Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Os saludo ya, feliz año a los tres, a Carmen Tomás, feliz año, buenas tardes.
Buenas.
¿Qué tal?
Muy bien.
¿Bien? ¿Contenta?
Sí.
¿Sí? Bueno, luego cuando hablemos de algún asunto, no sé si se nos cambiará el gesto, pero de momento vamos a seguir disfrutando. Bueno, Ana Sambual, buenas tardes.
Buenas tardes, feliz
también
año
también sonriente,
nuevo.
Feliz año. Y Raúl Vilas también.
Feliz año.
Feliz año, ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, muy bien.
Sí. Bien. Sí. Le decía antes a los oyentes que me consta que vienes dispuesto a hablar de lo que llevamos hablando casi toda la mañana y la tarde de ayer en la redacción, que es la cabalgata esta alternativa que va a salir el próximo viernes en el distrito de Vallecas, en Madrid. Luego ya hablaremos de otras cabalgatas en otros lugares de España, pero de momento la cabalgata, porque has escrito un tuit que está cogiendo un vuelo, como suelen decir en las redes sociales, un tuit que tiene ya millones de me gustas, millones de retweets, y que, claro, que critica la decisión de esta...
Sí, creo sí. Que lo llames cabalgata. No, te lo he leer, pero...
Básicamente lo
pues
que digo...
Pues retuiteale también.
De cabalgata nada, llámalo otra
es
cosa.
Es que no, básicamente vale, lo que dice es que no se trata ni de estar a favor o en contra de los trans o los drag queens, sino que lo único que buscan es...
Tocar las narices, digámoslo así.
A sus bolas.
Tocar las narices, provocar y generar un... Como siempre, dividir y presentar a una derecha rancia y homófoba y malvada. Sí, o sea, es lo que hacen siempre. Y yo pongo el ejemplo de... al público que va a un cabaret, a un espectáculo de transformismo, no creo que le hiciese mucha gracia que saliesen niños vestidos de paje tirando caramelos, ¿no?
No les des ideas, oye, yo pongo que sí.
Van a ver transformismo, pues a una cabalgata vas a ver una cabalgata, no un cabaret.
Vas a ver a Melchor, Gaspar y Baltasar.
Y lo bueno es que haya cabarets para que la gente que quiera ver eso vaya a los cabarets y cabalgatas para que la gente que quiera ver la cabalgata vaya a las cabalgatas.
Yo pongo el orgullo gay, o sea, que... Ya está.
Carnaval,
el orgullo gay. Pues vamos a poner una carroza de la crucifixión de Cristo, de la Semana Santa. O sea, ya vamos a mezclarlo todo. Venga, por la Semana Santa y luego otra carroza un poco más atrás del
pero
nacimiento
del niño Jesús. Pero es que
al final
es lo que pretende
Jesús.
El ayuntamiento. Pero, al final no. Hacer una coctelera y
ya,
al final para
no,
que los niños no sepan ni a lo que van.
Si ya hemos quedado en que, vamos a ver, el Día del Orgullo Gay es el Día del Orgullo Gay. Pues me parece fenomenal. La cabalgata de los niños, la cabalgata de los niños. La Semana Santa, la Semana Santa. ¿Para qué vamos a mezclar la Semana Santa con el Orgullo Gay? Con la
clave es lo que dice, que es la cabalgata de los niños. Es una fiesta para los críos. Lo único que hay que hacer es intentar que los críos se entretengan y tengan un día de ilusión y tal. No tienen que aprender el Día de Reyes si hay diversidad o no, que insisto, ni siquiera pretenden eso, porque lo que pretenden es el conflicto.
Claro.
Aunque lo pretendieran es absurdo. Ahí están el resto de días.
Los reyes son los reyes magos. ¿Y qué le vamos a hacer? Podían haber nacido mujer, pero
ya
son
los padres de cada niño, ese tipo de cuestiones morales, pues ya les enseñarán lo que consideren oportuno. No tiene que venir ningún ayuntamiento a una cabalgata a enseñar nada.
Pero es que yo creo que... no lo sé, habrá que esperar a la noche del día 5, pero es que a lo mejor no enseñan nada. Que no me sorprendería. Yo he estado viendo las declaraciones
pero
que han hecho.
Pero porque se ha armado, Ana. Sí.
Pero es que ellos querían que se armara.
Lo que creo es que querían que se armara. Bueno. Es como, es una carroza más. Pues como las de otros personajes de cuentos o de dibujos animados. Es una carroza más. Y va a estar pues acompañando a los Reyes Magos como el resto de las carrozas que van en una cabalgata de reyes. Y entonces te preguntas, bueno, si es una carroza más, ¿a mí qué me importa el sexo o la profesión de los que van en la carroza? ¿Por qué nos lo han contado? Pues nos lo han contado para provocar previamente esta polémica.
Claro.
Y entonces ya empiezas a buscar. ¿Y por qué provocan esta polémica? Primero, porque dividen, porque es que les encanta. Segundo, porque así hablamos de la cabalgata. que a su público no les hace daño, y no hablamos del lío interno que tienen organizado entre, iba a decir los tres grupos, entre los 300 minigrupos que forman ahora Madrid, y si Manuela Carmena representa a Pablo Iglesias o no, y si Pablo Iglesias está desaparecido y no habla de las elecciones catalanas. Y es lo que estamos haciendo, enredados con la cabalgata, cuando a lo mejor es una carroza más, y a mí el sexo de los que van a la carroza, sinceramente, me trae absolutamente
bueno, pues
cuidado.
A mí me trae... Bueno,
si la carroza sí. es respetuosa,
vale, a mí
con
me
lo
trae
que son los Reyes Magos, con lo que ver, tienen que ver los niños ver, y el espíritu de la
lo
Navidad.
Lo que nos han vendido no tiene nada que ver con los Reyes Magos. O sea,
no pinta nada.
Si va una carroza de piolín, pues es lógico, y piolín. Es lógico porque es de niños, o sea, y el Mickey Mouse y el no sé qué, pero yo sinceramente mezclar en una
es que
cabalgata
no de
reyes
van a ir disfrazados, con los niños,
no, porque ahora dicen que es una sorpresa, pero
dicen
previamente
que van a ir con pijamas y como si fuera un arca de Noé.
Bueno, pero previamente era lo que era. Era a mí que, vale, sí. Era por dividir, era por pero era lo que era, o sea, era una carroza que no viene a cuento en un
y sobre todo
ver,
porque si detestas
que los
la
reyes
Navidad,
magos mira. Son Melchor, Gaspar y Baltasar, cuando nazcan otros tres reyes magos en otro siglo o en otra cultura o en otra no sé qué, pues serán tías, pero es que
pero
ahora mismo son reyes.
Es muy fácil, sí, yo te está. Digo, y los estoy convencido que ha sido así.
También pajas.
Viene la cabalgata, se reúnen esta gente de Podemos o del Ayuntamiento, viene la cabalgata y dicen, bueno, vamos a ver qué podemos hacer para provocar y molestar a los fachas y tal. ¿Y si metemos unas drag queens o decimos que vamos a meter? Venga, sí, tal. Y ya está. Porque lo que quieren es dividir. O sea, toda su política es generar enfrentamiento, meter cizaña entre la sociedad y, sobre todo, hacer ver que hay una derecha malvada, homófoba, y que por esa condición de malvada se legitima que sea excluida del sistema.
No solo eso, ¿eh?
Incluso eliminada.
Los organizadores...
También, además de dividir y enredar, que yo ahí estoy contigo, también hay un odio visceral hacia las tradiciones religiosas.
Sí, y pero es que...
Mire, a mí me parece muy bien que usted sea laico, laicista y lo que le dé la gana, pero tiene que respetar a los demás. Y la noche del 5 de enero vienen los Reyes Magos y los niños están deseando verles. Y usted les está obligado a respetar a esos niños. No es que debería respetarlos, claro. No. Tiene que respetar a esos niños. Entonces, lo que vaya acompañando a los Reyes Magos tiene que ser para los niños.
Y además, dentro de las fiestas navideñas, la cabalgata de Reyes no tiene una carga religiosa muy... especial. Es una fiesta para los niños.
Otros años iba el portal de Belén porque los Reyes Magos fueron a ver a niño Jesús.
Es que, claro,
y últimamente
es que
ha desaparecido.
Es que los Reyes Magos vienen porque precisamente le llevaron los regalos al portal.
Es cristianismo.
Pero que la cabalgata en sí no es un acto que tenga una gran carga religiosa, es un acto festivo para los niños.
Sí.
Y los Reyes Magos ilusionan a niños que no son católicos. Yo no era católico de niño y me venían los Reyes Magos y creía en los Reyes Magos.
Pero para ellos es otra fase del cristianismo y hay que acabar con ello, ya está.
Sí, y desnaturalizarlo,
pero
convertirlo, pues.
Pero fallan en el tiro.
Los bautizos laicos estos que hacen en el ayuntamiento. Y mire, si quiere usted bautice, se ve por la iglesia. Si no, pues no se bautice. Llámelo de otra manera. Si es que.
Bautismo no lo puede usted llamar.
Quitarle la carga religiosa.
Comuniones, bautizos, comuniones y empezamos.
Cuidado, del cristianismo.
Efectivamente.
Si estamos hablando de la musulmana, entonces ya le felicitamos la fiesta, le hacemos crismas especiales, que me parece
y aumentamos el presupuesto, pero, que a mí no se me olvida que Manuela Carmena ha recortado el presupuesto de la cabalgata para este año, No solamente hay asociaciones municipales y plataformas municipales y orgullos vallecanos que organizan cabalgatas en distritos, que la cabalgata de todos los años, la de Madrid, la de Manuela Carmena, ha recortado el presupuesto, creo, si no me falla la memoria, que en 800.000 euros. Paloma, se han sumado a la fiesta de la cabalgata Ramón Espinar, de Podemos, y también Alfredo Pérez Rubalcaba, que no pierde una. Y en Twitter, ¿qué es lo que han dicho cada uno?
Bueno, Alfredo Pérez Rubalcaba ha publicado, dice, vale, recuperemos la tradición de la cabalgata, quitemos las drag queen y la carroza del Corte Inglés.
¿Esto qué viene?
Esto es lo gilipollez, con perdón.
Esto lo ha dicho Rubalcaba, en Twitter.
Sí, sí. Estaría tonto hoy.
Pero Rubalcaba, ¿ahora quién es?
Sí.
Quiero decir que es un profesor de química, ¿no? Ya está.
los días que la universidad.
Es que habría que ver cuánto pone el Corte Inglés para que pueda salir toda esa carrocería, porque estamos diciendo, vamos a ver, que el ayuntamiento se gasta... No, pues mire, el ayuntamiento tiene un presupuesto, pero luego resulta que hay patrocinadores que gracias a ellos salen. Además, oye, el Corte Inglés, encima de que pone dinero, pues qué menos que ponga una carroza llena de paquetes, de paquetería.
Es evidente que
el Corte Inglés
tiene mucha más relación con la Navidad que las drag queens. O sea, el Corte Inglés...
Y Ramón
desde
Espinal.
Siempre sus decoraciones navideñas, donde se compran los regalos de Navidad, o sea, el Corte Inglés y la Navidad.
Sobre todo que paga, sobre todo que pone.
Todo lo que se ha convertido hoy en la Navidad, que es una fiesta del consumo, ¿cómo no va a estar el Corte Inglés?
Pero si paga la cabalgata.
Encima pone. ¿Qué pone?
Y paga la cabalgata.
Y está justificado.
Y Ramón Espinal también se hace una pregunta. Él se pregunta si podría confundir a los niños y mostrarles que vivimos en una sociedad diversa y plural en el que las personas se pueden expresar como son y que los hace mejores como sociedad. Señorías del PP, vengan una vez más al siglo XXI.
Pero es que nadie le impide a las drag
queens. Es que los Reyes Magos no llegaron en el siglo XXI.
Nadie le impide a las drag queens que
claro, es que ese es el problema que tienen.
No es el lugar, la cabalgata.
Esto cambiaría la historia para adecuarla a su forma de ver el mundo. Y es como si tú puedes cambiar el futuro, pero el pasado es lo que fue, te guste o no.
Exacto.
Claro, pero ya ha dicho la prohibida, que es la drag queen esta que va a salir en la carroza de esto, que las tradiciones están para cambiarse. Eso es lo que ha dicho la esto. Un momentito, que no quiero hacer esperar a Pablo Planas, que nos está escuchando desde Barcelona. Pablo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque aquí estamos muy enredados con la cabalgata de Madrid, con la cabalgata del distrito de Vallecas, pero allí vais a tener también cabalgatas polémicas, Pablo, ¿verdad?
Bueno, en Cataluña lo raro es que no fueran polémicas. Este año tendrán un contenido político en relación a los presos por causa del proceso. Entonces la Asamblea Nacional, Òmnium, en fin, todas estas entidades han llamado a convertir las cabalgatas en una especie de homenaje al color amarillo, que es el color que están utilizando para reivindicar la puesta en libertad de los presos y la democracia. Y la República, será una cabalgata en muchos sitios republicana. En realidad lo que...
Los Reyes a la República de Cataluña.
Los Reyes Magos.
Claro, entonces, claro, cuentan con la colaboración indispensable de TV3 para, en fin, extender estas cabalgatas sui generis. Entonces, en Manresa, que es una ciudad de cierto arraigo independentista, es la que ha elegido TV3 para retransmitir la cabalgata, y será la que en la que la ANC, Òmnium y los comités de defensa de la revolución pues vuelquen todos sus esfuerzos. Animan a ir vestidos de amarillo, a llevar bufandas, corbatas, lazos, de que los niños lleven gorros de color amarillo, regalan papel amarillo también para envolver los regalos. Y bueno, están en esa dinámica en la que no solo es la cabalgata, o esta misma tarde tenían una acción que consistía en subirse a un tren de cercanías, cantar villancicos protesta. Y,
¿villancicos? ¿Y cuáles son los villancicos protesta?
Pues la versión de La Estaca y de algunas otras canciones, pero actualizada en términos navideños. Reparten unos pasquines en las que están las letras de las canciones que cantan estos días por detrás.
¿Pero con la música de villancicos, con la música de Navidad?
No, con instrumentación de Navidad, pero con las tonadillas, en fin, La Estaca como La Estaca, pero con zambombas y panderetas, y en fin, con esa parafernalia y algún que otro villancico. Yo, la verdad, lo cierto es que no he podido asistir a ninguna de estas performances, porque han sido varias las que se han reunido en las plazas de los pueblos a cantar villancicos, y la verdad es que no... He visto imágenes, pero no me he parado a escuchar la música. Pero bueno, en cualquier caso, esta tarde tenían también esta acción, que era pues para pedir un servicio de cercanías digno, la libertad de los presos, lo ponían ellos en sus propios pasquines, la libertad de los presos, el respeto a la democracia, la llegada de la República y la libertad de expresión.
¿Y los farolillos de Vic? Los farolillos por la libertad, que también están repartiendo por allí, ¿no?
Esa es una segunda edición. En fin, ya hubo el año pasado unos farolillos por la República, por el referéndum. En aquella ocasión, además, hubo propaganda de la Asamblea Nacional Catalana en la que los Reyes Magos estaban rebautizados. Eran el rey referéndum, el otro era unilateralidad y el siguiente era vinculante.
Madre mía, yo soy... Bueno.
Bueno, es una manera, ¿no? De convertir los reyes magos en otra muestra más, ¿no?, de fanatismo procesista.
Pablo Planas.
Aparte de una muestra bien a las claras del adoctrinamiento, con componentes a lo mejor, bueno, no sé si más o menos ofensivos que en el caso de Madrid, desde luego, no se ha previsto que desfilen drag queens, pero bueno, podría pasar cualquier cosa, homenaje a los fugados, a los presos, y desde el punto de vista moral, los Reyes Magos en Cataluña también tienen su recorrido.
Pero esto es en tractoria, ¿no? En Tabarnia ha habido tiempo de organizar una cabalgata.
Oye, luego os voy a hablar de Tabarnia, que tengo un dato importante.
Exacto, es la parte de Ruralia, Manresa, Vic, esas zonas, sí. No, Tabarnia no.
Muchísimas gracias, Pablo Planas.
A vosotros, un abrazo.
Te seguimos leyendo, bueno, Libertad Digital.
Nieves, estábamos hablando mucho de Podemos, de los grupos que tienen ahí, del lío que tienen, pero es que el PSOE...
Sí, ayer escuchamos las declaraciones.
No solo es el que apoya el gobierno de Carmena, sino que está totalmente de acuerdo con que las drag queen en la cabalgata de Reyes representan la diversidad madrileña.
Hasta Rubalcaba ha salido de la cueva.
Eso ha salido Rubalcaba.
Pero a mí Rubalcaba me da igual. El PSOE, que es el que mantiene el gobierno de Carmena, está encantado con este asunto.
Ya verás cómo al final la carroza no tiene nada.
Exactamente lo de la diversidad madrileña. ¿Pero qué me está contando?
Sí, eso fue
de
Carla.
La diversidad madrileña.
Claro, es que
vamos a ver. Es que es lo que es. Madrileña. Si el PSOE decidiera volver al sentido común, se habían acabado todas estas tontadas desde el minuto uno. Pero claro, como está ahí, a ver si chupa un poco de rueda.
Además, la diversidad, como su nombre indica, es diversidad, quiero decir. Una cabalgata, un cabaret, son cosas diversas, cada una en su sitio. Que haya diversidad no quiere decir que esté todo junto siempre en el mismo momento, sino
pues eso, por
que
ejemplo,
cada cosa esté en su contexto.
Y el día del Orgullo Day, pues alguno dirá, Orgullo gay, alguno day también,
también,
day.
También.
Alguno dirá, pues oye, venga, pues yo me apunto a ver una carroza con los Reyes Magos. Pues, joder, dirían, ¿pero qué me estás contando? Pues lo mismo. Porque no tiene sentido.
Como ahora la carroza es perfectamente adecuada.
Una vez montado el pollo, que era lo que querían.
Claro, y entonces van a decir, fíjate por lo que habéis montado el pollo.
Bueno, será horroroso, arreglaron lo de las reyes, pero reinas magas,
mal gusto tienen,
fue un gustazo que vamos.
Pero fijaos, porque cuando se denunció públicamente lo de las reinas magas de Valencia, al final, ¿qué va a pasar este año? Que las reinas no van a salir con los Reyes Magos, sino que salen un día después de que salgan los Reyes Magos.
Porque al día siguiente
ya no lo estás juntando.
Pero ¿a quién le importa que al día siguiente salgan las reinas magas?
Quien quiera ir que vaya y quien no quiera ir que no vaya.
Hay que hacer reinas magas y nadie. ¿Y por qué no hay que hacer que la Virgen sea un hombre, por ejemplo?
La paridad. Espérate, que acabamos de empezar. Nos quedan 3 minutitos para llegar al boletín informativo de las 5 de la tarde. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y a la vuelta continuamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Gracias, Dani, gracias, Esmeralda. Os esperamos con más información a partir de las 6 de la tarde, cuando sean las 5 en las maravillosas Islas Canarias. Y aquí seguimos en tiempo de tertulia con Carmen Tomás, con Raúl Vilas y con Ana Samboal. Empezábamos a eso de las 4:30 de la tarde, andábamos aquí enredados en las cabalgatas de Reyes y todavía tenemos que contarles un apunte más sobre Tabarnia. Porque yo no sé si os habéis enterado que ha habido una empresa que ha tenido que volver rápidamente de vacaciones porque no daba abasto con los pedidos de las banderas de Tabarnia. Mira, Carmen Tomás, cómo me mira, porque ella es completamente detractora de esta iniciativa. ¿Te parece? Bueno, lo que no te va a parecer una coña marina, ¿sabes qué es? Tomarte un GastroPlus.
Ah, no.
Porque son las 5 de la tarde, estamos en la sobremesa, algunos hemos comido demasiado y necesitamos que todo nos baje como mejor,
sobre
Paloma.
Todo para digerir lo que nos llama Pepe Domínguez, a los que no es que nos riamos de Tabarnia, sino que no me interesa mucho el asunto. Nos pone a caldo, un gastro plus, por favor.
Un gastro plus.
Para digerir todo, comidas, todo, pues gastro plus hace pues un solovial, nos mejora el pH estomacal y nos aporta un efecto protector y reparador. ¿Dónde podemos encontrar gastro plus? En parafarmacias, en herbolarios y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es. Hay que consultar con el farmacéutico y con el dietista, como siempre.
Y luego, si necesitamos un poquito, algo un poquito más fuerte, pues oye, contratamos un seguro de salud, sobre todo el seguro de salud de Aegon, un seguro de salud completísimo. ¿Llamando a qué número de teléfono, Paloma?
Pues hay que llamar al 900 177 177, lo repetimos, 900 177 177, porque además van a contar con más de 39.000 médicos de libre elección y por un precio muy económico, por solo 32,95€ al mes.
Bueno, las 5:05, no tenemos mucho tiempo en la tertulia, no tenemos mucho tiempo, se nos acumulan aquí los datos, se nos acumula también, a ver, estamos pendientes de José Manuel Villegas en esa rueda de prensa en la sede de Ciudadanos en Madrid. Una pausita para la publicidad y a la vuelta vamos con todo ello.
En el centro de la tierra, las raíces del amor, donde estaban, quedarán.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Oye, que llevamos ya 1 hora y 10 de programa, nos queda, pues eso, 2 horitas menos 10, y todavía nos quedan muchos temas que tratar, muchos asuntos que abordar. Antes del boletín informativo de las 5 de la tarde estábamos hablando de las cabalgatas. Es que es verdad que a mí no me gusta tampoco llamarlas cabalgatas, porque las cabalgatas son las cabalgatas de reyes, con el rey Melchor, Gaspar y Baltasar subido en la carroza o en el camello y tirando caramelitos a los niños, y no estas carrozas del orgullo gay, por mucho que las drag queens se vistan con pijamillas de peluche y se digan que van a subirse en un arca de Noé. Pero vamos a tratar un tema serio, Carmen, un tema importante, Tabarnia.
Tú dirás.
Te miro a ti porque, como la semana pasada, estábamos hablando de Tabarnia, nos lo tomábamos todo a pitorreo, chufla.
No, la semana pasada, mira, cuando hablábamos de ello, acababa de nacer. Era,
sí,
como
es verdad. Era el embrión
yo
de una idea.
Que lo que más me gustaba de Tabarnia era cómo se lo estaban tomando de mal los independentistas.
Estaban
esto
muy nerviosos.
Fue lo que yo dije.
Muy nerviosos.
Exactamente, de Tabarnia. Ni me metí, ni dije que era una. Dije exactamente eso. Que lo que más me gustaba del asunto, lo que me resultaba curioso, era el cabreo monumental que se estaban cogiendo los independentistas. Con lo cual, bueno, si por eso me parecía bien, pero luego ya.
¿Crees que se está yendo de madre?
A partir de ahí, yo creo que se nos va de madre.
Se nos va de madre.
Cuando se lo toman tan mal, es precisamente porque es una idea brillante y porque tiene mucho sentido. Y por esta Tabarnia, la idea de que haya...
Que han hecho el ridículo, que están haciendo el ridículo.
No, me es dice... crear un refugio además de ingenio, de gente brillante, para resistir frente a la agresión continua de los golpistas.
Me dice...
Tabarnia lo que tiene que hacer es seguir adelante, organizarse y ir...
Está empapado del espíritu.
Ahora vamos a ir a Tabarnia,
claro,
pero,
sí.
Pero nos está llegando ya el sonido de la rueda de prensa de José Manuel Villegas en la sede de Ciudadanos, en Madrid, no en Tabarnia.
Ya se había solicitado en su día por parte de la Audiencia Nacional y de la Fiscalía que fuera investigada, que fuera imputada por estos delitos, y hoy ha sido ya puesta la fecha en la que ha sido efectivamente va a declarar como imputada y ha sido llamada a declarar como imputada por el Tribunal Supremo. Ante esta decisión judicial tenemos que exigir desde Ciudadanos que se cumpla el pacto de investidura y que, por lo tanto, desde el Partido Popular se le exija que deje el acta a esta senadora. Creemos que el Partido Popular debe cumplir lo que firmó. Sabemos por experiencia que a veces le cuesta cumplir, arrastra los pies, se niega, aunque al final no le queda otro remedio y, por lo tanto, le pedimos que no nos haga sufrir otro espectáculo como los que nos tienen acostumbrados, que no retrase la decisión, que tiene una senadora imputada por 5 delitos, que tiene una senadora imputada por corrupción.
Se está refiriendo a la senadora del Partido Popular, Pilar Barreiro, que va a declarar como investigada en el caso Púnica.
Tiene que solicitar que esta senadora deje el acta y si no tiene que expulsarla del partido. Esperamos que el gobierno cumpla, esperamos que el gobierno no arrastre los pies, que el Partido Popular cumpla con prontitud esa obligación a la que se obligó en el pacto de investidura firmado por Ciudadanos y, por lo tanto, le exigimos desde Ciudadanos ese cumplimiento y le exigimos que la senadora Barreiro deje el acta en cumplimiento de ese pacto de investidura. Por mi parte, nada más. Si queréis hacer alguna pregunta sobre estos temas o sobre...
Bueno, pues ahora le empezarán a preguntar a José Manuel Villegas en esa sala de prensa por cuestiones de política nacional, por las declaraciones que ha hecho esta mañana Inés Arrimadas en Onda Cero, dándole algún que otro tirón de orejas a Mariano Rajoy por aquello de que el Partido Popular sigue presionando para que ella se presente a la investidura, sabiendo que a Ciudadanos no le dan los números. Y bueno, luego vamos a recuperar algunas de las declaraciones. Os decía, Diego Aragón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tabarnia. Es algo que comenzó, bueno, pues eso, como una broma, como algo que, bueno, pues un poco que nos lo estábamos tomando todos a chufla, pero es verdad que van pasando los días y la gente pues se lo está tomando más a pecho, más en serio, y tal es el punto que una empresa fabricante de banderas ha tenido que trabajar a toda máquina para poder fabricar la bandera de Tabarnia.
Tanto tienen que trabajar que han tenido que cancelar sus vacaciones para poder producir tantas banderas como les están pidiendo. Casi como forma de servicio público para Tabarnia, la empresa AAP Banderas ha decidido crear estas enseñas para satisfacer la enorme demanda que ha habido en estas últimas fechas, sobre todo por parte de particulares, tal y como nos lo ha explicado su fundador, Hans Mulder, en los micrófonos de Es la Tarde.
No fue idea nuestra, o sea, que fue una auténtica locura todo lo que salió de Tabarnia. Nosotros estamos de vacaciones y hemos tenido que interrumpir para volver, porque la demanda era tremenda, sobre todo para particulares, pero también ya la organización se ha puesto en contacto con nosotros para poder fabricar. No es la primera vez que nos pase, nos pasó también hace un par de años con el tema de las esteladas, pero con más tiempo, menos mal, pero después ya esto fue otro de estos golpes de sorpresa. En estos casos no ponemos etiqueta nuestra, es una cosa muy neutral y ya está.
Y Nieves, si alguno de nuestros oyentes o los contertulios, en especial lo decimos por Carmen Tomás, si están interesados en comprar una de estas banderas de Tabarnia, se puede hacer por internet y cuestan entre 8 y 18 euros dependiendo del tamaño.
Oye, es un buen regalo. Que a lo mejor hay alguien que la quiere colocar en el balcón. A mí me pasa lo mismo.
Otra de las cosas positivas es que la mayoría son que es una iniciativa,
sí,
que ha salido
de particulares,
de la sociedad civil,
eso sí,
no
eso
de ningún
bien,
partido.
Eso está
de hecho, a ningún partido le hace gracia del todo, yo creo.
Y hombre, porque entre otras cosas han dicho que no descartan fundar un partido político. Y a algunos les puede hacer mucha pupa,
sí, sí.
Bueno, pero no, han sido muchos políticos también que se han subido al carro de Tabarnia,
sí, sí,
¿eh?
Pero está muy bien. En España,
de reojo.
En España no suele pasar, está todo tutelado por los partidos. Incluso las asociaciones, supuestamente la sociedad civil, suelen estar vinculadas a algún partido. Que surjan estas cosas con tanta fuerza, sin que haya ningún partido controlándolas, es muy
sano.
Eso
no estoy de acuerdo.
Es un síntoma de...
Pero han sido muy hábiles.
Últimamente han salido algunas otras asociaciones.
Las banderas en los balcones.
Por ejemplo,
fue algo
exacto, y lo de las caceroladas, o sea, no.
Lo que demuestra hasta qué punto la gente está hasta las narices.
Sí, sí.
No solo de los del proceso y de los nacionalistas, no solo de eso. Yo creo que todavía no se han dado cuenta, pero en fin, todo se andará.
Sí, de hecho, uno de los méritos de este movimiento ciudadano, vamos a llamarlo así, de este movimiento, de esta plataforma local, local.
Miento de liberación.
Es, bueno, bueno, pues es que han conseguido en nada, es que en un día llegar a ser trending topic, que se estuviera hablando en muchísimas agencias internacionales, salir en portadas de periódicos en Japón, en Francia, en el Reino Unido, y luego, oye, que han conseguido internacionalizar lo de Tabarnia mucho más rápido que Puigdemont y compañía en años,
luego,
en años, en años, y han conseguido desmontar todas las falacias del independentismo en horas, cuando...
En los peores momentos a veces también surge gente muy brillante, y esto está pasando. Me refiero, por ejemplo, a Jaume Vives, que es el portavoz de Tabarnia, que es el que...
El de las caceroladas y el balcón de la resistencia.
Que ponía Manolo Escobar. Que se les ha hecho mucho daño a los separatistas simplemente con la sátira y el humor. Y con mucho talento, claro. Y estamos viendo también mucha... Pues Pepe García Domínguez, Pablo Planas, gente así que están escribiendo artículos como nunca en su vida. O sea, que en el peor momento la gente brillante también...
Sí, han sabido articular el cabreo y el hartazgo en clave de humor. Y esa es una de las claves de su éxito, yo creo.
Que es precisamente lo que no tienen los independentistas.
Pero
ni los populistas.
Ni los que no son independentistas y populistas. Porque ¿cuáles han sido las respuestas a toda la política de los nacionalistas? No se puede saltar la ley, no. Para ellos es muy fácil venderle a su público, es que me ponen a todo no, a todo barreras, por todo me regañan. Y ellos hablan de su diada, ese día de la familia tan fantástico, tan sonriente. Y de repente les están poniendo frente a su espejo, con una respuesta con humor, con ingenio, fantástica. O sea, es que no lo podían haber hecho mejor.
Cuando... Claro, y la relación, decías, de los separatistas y de la extrema izquierda de aquí. Porque a mí también me hace mucha gracia que gentes de la órbita de Podemos y de los medios de comunicación más a la izquierda, que se toman en serio a personajes como Rufián o Puigdemont, te digan que lo de Tabarnia es una bogada.
Déjales que os sea,
claro. Pero, ¿ustedes han visto a Puigdemont o a Rufián? Por cierto, no sé si visteis el especial de José Mota en Nochevieja.
No,
me han contado.
La imitación de Rufián no la hace él, la hace otro actor.
Lo más de lo más.
Maravillosa. El que pueda verlo por internet o tal, se lo recomiendo.
Yo he visto referencias en prensa escrita. Sí. Oye, hablabas, Raúl, de gente brillante, de gente con talento. Vamos a saludar a una de esas personas. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Porque ahora mismo estás abriendo el periódico que también dirige Raúl Vilas, Libertad Digital, una noticia a la limón con Esmeralda Ruiz, la conformación de la mesa del Parlamento, primero escollo tras el 21 de diciembre. Pero Miriam, tenemos que hablar de tu partido, del partido que sigues, de Podemos, porque hoy hemos leído también otro titular que nos ha sorprendido mucho en otro periódico, en el diario El País, Miriam.
Sí, porque leíamos esta mañana que el PP está incitando a Ciudadanos a que busquen un pacto con Podemos, eso sí, solo en Cataluña. Preguntábamos a los comunes a ver qué les parecía este punto y nos decían que ellos no cierran la puerta a hablar en los próximos días con todo el mundo, eso sí, luego cada uno tiene sus condiciones, pero antes, antes de hablar de esa investidura, hay que pasar otro trámite, un primer escollo, que es conformar la mesa del Parlamento de Cataluña, y eso no va a ser fácil. Nos esperan 15 días por delante que no van a ser sencillos, van a ser tediosos, de negociaciones, de idas, de venidas, de conversaciones formales e informales entre los distintos partidos. Y esta mañana, desde Ciudadanos, Arrimadas confirmaba que habían estado hablando con todos los partidos. Ya el otro día, en una entrevista en FDT Ciudadanos, Carlos Carrizosa decía que había conversado tanto con Juntos por Cataluña como con el PSC. Eso sí, la opción que le proponían los de Ciudadanos, la de hacer presidente a un miembro del Partido Naranja, pues bien, no caía nada bien en los de Carles Puigdemont, que ya se centran solo en hablar con los de Esquerra, negociaciones que se han trasladado desde Barcelona a Bruselas. Allí Puigdemont ha llamado a filas a su núcleo duro y allí preparan la estrategia para los últimos días. PDeCAT, Esquerra y la CUP quieren mantener esa presidencia en el órgano rector de la Cámara. Carme Forcadell, no sabemos si repetirá, lo que sabemos es que esta decisión la tomará en los próximos días cuando le hagan la propuesta, dice ella, de forma oficial. Mientras tanto, algunos partidos que se mantienen más tranquilos son los socialistas de Miguel Iceta, que nos aseguraban esta mañana que todavía nadie les ha hecho una oferta en firme para presidir esta Cámara Autonómica, y los comunes, que también están teniendo, nos dicen, esas conversaciones informales, dispuestos a hablar con todo el mundo, pero eso sí, tampoco nadie les hace ninguna oferta en firme.
Miriam Muro, muchísimas gracias. Oye, ¿sabes que ha reaparecido Pablo Iglesias en Twitter?
Y esta tarde, Nieves, además, aparece otro cargo de Podemos, Rafael Mayoral, que va a ir a una manifestación en la Puerta del Sol, a eso creo que de las 6 de la tarde. Poco a poco van apareciendo aquí los dirigentes de Podemos. La semana que viene esperemos que ya aparezcan todos en persona.
Bueno, no esperemos que no.
Miriam Muro, lo dicho, muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Es verdad que ha reaparecido Pablo Iglesias, nos lo contabas tú,
sí,
antes, porque has visto un larguísimo tuit. Bueno, lo retuiteo, lo de siempre, y hablando de falangista, los fachas y lo que ya nos tiene así.
Muy del momento que está viviendo la gente.
Patológica, es enfermizo.
Porque no es del paro, no es que suben los servicios, que sube la luz, no, o sea, ya es el falangismo.
La emergencia social es la de antes, no la de ahora. Oye, ya que Miriam nos ha puesto sobre la mesa las negociaciones para la mesa del Parlamento, esta estrategia que hoy nos desvelaba el diario El País, que solo nos desvelaba el periódico del Grupo Prisa, del Partido Popular azuzando a Ciudadanos para que hable con Podemos, ¿esto a qué os suena? Porque a mí, no sé, a mí me sonaba a lo mismo, a la misma estrategia de la semana pasada del Partido Popular diciéndole a Ciudadanos, oye, ya que has sido tú el primer partido, sal, emprende una ronda de contactos y aunque te estrelles, pero hazlo.
Están dolidos por el resultado, por un lado, ellos creen que es injusto, humanamente es comprensible. Ellos
Ciudadanos creen, es su socio, ¿eh?
Ya, pero ellos creen que fue el gobierno el que aplicó el 155, o eso es su discurso, y que todo lo que ha hecho el gobierno lo ha capitalizado en votos ciudadanos y que ha sido muy injusto. Y ahí, pues, el estar dolido ya explica un poco esta actitud que tienen ahora. Y luego lo hacen, yo creo que ellos entienden que eso desgasta a Ciudadanos y les beneficia. Yo creo que no, que se están equivocando. Y también entiendo que hay un temor a que, como las encuestas empiezan a reflejar, haya un efecto subida de Ciudadanos en toda España. Y claro, y ven que su rival ahora mismo, no su adversario, pero sí su rival por la hegemonía del centro-derecha, Ciudadanos, y tratan de desgastarle.
O yo sea, creo que es estrategia de desgaste.
Yo creo que se equivocan, pero también lo entiendo, que parten de que están muy dolidos y es comprensible humanamente.
Porque esos escaños serían importantes para, por ejemplo, que Arrimadas fuera la presidenta del Parlamento. Estaría muy bien que Ciudadanos fuera a presidir al Parlamento, ya que no vas a hacer
Podemos
gobierno,
no lo va a hacer.
La mesa, y lo ha dicho Arrimadas, la propia Arrimadas, lo sabe todo el mundo, tener el control de la mesa del Parlamento es importantísimo.
Bueno,
que, importantísimo.
Y más en esta legislatura.
Pero que de Podemos no es cuestión de hablar con ellos más o menos, es que no van, jamás van a...
Pero vamos a ver, todo el mundo tiene que hablar con todo el mundo.
Bueno,
y tampoco tienes que hablar con
Inés Arrimadas,
y tendrás que hablar.
Inés Arrimadas, en Onda Cero esta mañana.
Ya está, pues
obviamente, nosotros vamos a hablar con todo el mundo.
Claro,
y si necesitamos los votos de los señores de Podemos para intentar presidir la mesa y que no se vuelvan a producir las barbaridades que se han producido en el Parlamento de Cataluña la legislatura pasada, por supuesto. Ahora, la lógica parlamentaria lo que te dice es que vayas hablando en función de más a menos representatividad. Lo más lógico es hablar, por ejemplo, primero con el Partido Socialista, primero con el resto de fuerzas independentistas. También le digo, los señores de Podemos ya sabemos que ellos, si siempre que los buscamos, están andando en los independentistas.
Bueno, eso es lo que decía Inés Arrimadas en esa entrevista en Onda Cero, pero es que también nos decía que le ha pegado más de un tirón de orejas al presidente del Gobierno.
El señor Rajoy fue el primer presidente, si no voy errada, que declinó, digamos, la oferta del rey para intentar tener una investidura, y aparte las circunstancias eran bastante más diferentes, eran absolutamente para mí diferentes, porque al final en la segunda ley de investidura sí que hubo números con los mismos partidos y sí que hubo números con una abstención del PSOE. Yo creo que el señor Rajoy se negó a intentar tener acuerdos entre partidos que sí que podrían haber llegado a un acuerdo. Me parece bastante más difícil que un señor que se cree que vive en una república independiente y que se cree que es el presidente del gobierno de la Generalitat todavía, dé apoyo a Ciudadanos, más que, bueno, que en las circunstancias anteriores el Partido Popular, que podría haber iniciado las conversaciones perfectamente con Ciudadanos, con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco, etcétera, ¿no?
Y ahora os dejo que habléis, pero antes también quiero escuchar al presidente del Gobierno, al aludido por Inés Arrimadas en esta entrevista en Onda Cero, porque el presidente del Gobierno ha reaparecido hoy en la inauguración de una autopista en Galicia, estaba en Santiago de Compostela, bajo la lluvia, sin paraguas, estaba ahí inaugurando lo que es el punto kilométrico, no sé cuánto, de la AP6, y ahí el presidente del Gobierno ha dicho esto.
En política, como en tantas y tantas facetas de la vida, lo único rentable, al menos en el medio y largo plazo, es hacer las cosas bien. Luego, si hay premio, mejor, y si no lo hay, pues tampoco pasa nada, porque no hay nada mejor que tener la conciencia tranquila y hacer las cosas bien.
Bueno, pues si hay premio, fenomenal, pero si no lo hay, bueno, pues tampoco pasa nada.
Es que creo que aquí hay dos discursos, ¿eh? Uno es el del presidente del Gobierno y ahí enmarcaría la reunión que mantuvo con Albert Rivera, de yo llevo las riendas y vamos a pensar en Cataluña y en el país, que también le conviene desde el punto de vista de electoral y de yo soy el líder, que no se le olvide a nadie, y otro del Partido Popular, que persigue el mismo objetivo, recuperar ese liderazgo político que ha perdido clarísimamente en Cataluña y que tiene miedo de perder en el resto de España en manos de Ciudadanos. O sea, Ciudadanos es el que le puede quitar un montón de votos al Partido Popular. Ciudadanos puede ser el partido de centro liberal que complemente al PP y al PSOE, o puede ser el heredero del Partido Popular. Y eso es lo que, en mi opinión, da miedo en Génova. Ahora bien, yo estoy contigo. No creo para nada que esa estrategia les funcione. La estrategia de decir, no, es que ustedes se tienen que presentar a la investidura, es que tienen que hablar con los nacionalistas o no, o esa estrategia dudo mucho que cale en el potencial votante de Ciudadanos, que es un votante que tampoco creo que esté asegurado. O sea, creo que muchos de los que se han ido del Partido Popular están muy decepcionados con el Partido Popular, que se queja amargamente de que no ha capitalizado el 155. Y es lógico que no lo haya hecho, porque no lo ha defendido en ningún momento. Lo ha aplicado tarde, a regañadientes y casi a escondidas, así que lo lógico es que no lo capitalizara. Y es un votante al que en Cataluña se ha pasado a Ciudadanos, y ya veremos qué hacen el resto de España. Que Ciudadanos le ilusiona, sí, pero hay mucha gente que está tan desengañada ya de tantas cosas que es como, a ver qué hacéis, porque si no, a estas alturas ya me quedo en casa. Y el miedo a Podemos, que se ha esgrimido en anteriores ocasiones, en mi opinión, ya no tiene ningún efecto. Claro. Ya no lo tiene.
No, hombre, ha quedado laminado.
Y además ahora, bueno, la cuestión es que el voto, en caso de que si siguiese habiéndose miedo a Podemos, ya no está tan claro que el voto útil sea el PP o Ciudadanos. Esa es la cuestión. Porque el voto útil en Cataluña contra ha sido Ciudadanos. Entonces,
es que
¿por qué no puede ser en
las generales no fue así? Algunos de aquel programa, pero en la Sexta de Ciudadanos y Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pablo Iglesias, casi como dos colegas.
Bueno, es que a nivel general...
Sí, termino rápido. No, entiendo que se le pueda decir que tiene que ir y aunque son situaciones muy distintas, entiendo que se haga la comparación con Rajoy, porque al fin y al cabo viene a ser lo mismo, aunque los contextos son diferentes. Pero también es verdad que el rechazo o el odio a Ciudadanos es un elemento aglutinador del independentismo. Y me parece inteligente quedarte un poco atrás. Es imposible, tienen mayoría absoluta, por mucho que vaya al debate y les gane dialécticamente, no va a ser investida. Entonces, dejarles un poco a ver si entre ellos se pelean, o no darles ese rechazo a Ciudadanos, que al final lo que va a hacer es unir al frente independentista.
Pero también tiene la otra cara, que es, yo he ganado las elecciones y yo voy a ordenar. Después no salgo, porque no voy a salir, vale, de acuerdo, pero aquí la que pone los puntos sobre las sí soy yo, y ahora te llamo, o sea...
No descartes que acabe saliendo por completo, ¿eh? Yo creo que es eso, están esperando a ver si los otros se la pegan y luego
si
ya
es que
veremos.
Si es que lo más seguro es que se la peguen, pero perfectamente, y sería lícito y legítimo que ella mandara y organizara una ronda de contactos, puesto que ha sido la más votada, sí, y es la que tiene más escaños. Claro. Y luego, sobre lo de que el que hace... Bueno, primero, Ciudadanos... Luego a nivel nacional las encuestas fenomenal y luego no se desinfla, o sea, ya veremos, es que eso es algo
que queda mucho tiempo,
no tenemos ni idea.
Claro, pero
que falta mucho tiempo.
Que el miedo en el PP está,
bueno,
eso
por supuesto,
sí.
Pero luego está el de los resultados y a lo mejor hacer las cosas bien y no tienes, por ejemplo, en materia económica los resultados son muy buenos y sin embargo no le pone nadie ninguna medalla, o sea, hoy hemos, por ejemplo,
porque conocido a nivel micro todavía hay cosas que hacer, Carmen.
Bueno, vamos a ver,
la gente tiene que sentirlo.
Pero vamos a ver, si a nivel micro, sí, pero si no paran de venderse coches, cada vez la gente sale más,
los resultados sean malos, pero el otro día lo hablábamos en tu programa,
sigue habiendo un problema,
subido los salarios,
bueno,
mucha precariedad.
En algunos sectores sí han subido los salarios, es que hay que contar todo, hay que contar todo, o sea, vamos a ver, en muchos sectores han subido los salarios.
Pero hay no es percibida
y el mensaje de la temporalidad, de la no sé qué y de la no sé cuál. Hombre, sí, porque si todos los coches que se venden es porque hay seguridad, las casas que se venden es porque hay seguridad.
La percepción subjetiva.
Sigue habiendo
la percepción es lo que, y en eso tiene razón Rajoy, o sea, no nos van a poner nunca ninguna medalla aunque lo hagamos bien, que eso es lo que quiere decir, porque en Cataluña puedes decir
que se la pongan ellos y lo comuniquen correctamente.
Ah, no,
que
si
no
yo
lo han hecho con el 155.
Si yo lo que interpreto es que quiere decir eso, y yo sin embargo creo que cuando se hacen las cosas bien se le exige muchísimo más al Partido Popular en todo, y además es que no lo sabe explicar, de acuerdo, pero si esto lo estuviera pasando al Partido Socialista en este momento, que se han creado 600,000+ empleos, que
lo hubieran vendido mejor,
vamos,
lo hubieran vendido,
o sea,
mejor
ahora mismo, sí, no se hablaría,
pero
de otra cosa
si
y
hoy precisamente
con Queen,
le han
con
creado
el
acto
no
a medida,
qué,
a Mariano
si
Rajoy,
a los que te han puesto medallas,
mil personas han encontrado un empleo,
a los que te han puesto medallas siempre y por cosa natural de las cosas te la tienen que poner, les denuncias por sacar a firmadas en la portada, pues claro, al final no te va a poner medallas nadie.
Este gobierno,
o sea,
ha ido pegando patadas,
es que claro,
a muchos periodistas.
Claro, no, tiene lo que tiene.
A ver, pero una cosa es...
El diario ABC, o sea,
sí, pero
el partido...
¿Puedes,
la, claro,
puedes diferenciar,
¿quién te va a poner medallas?
¿Puedes diferenciar entre lo que es una buena gestión económica
que
de
sí, Carmen,
que
pero
has
quiero decir
metido
que,
la pata? Pues sí. Si lo hubiera hecho el partido, otro partido, no estaríamos diciendo lo que estamos diciendo. ¿Que lo hacen fatal? Seguro. O sea, ¿que lo venden fatal? Seguro. Pero que los datos están ahí, vamos, eso va a misa.
Sí, pero en lo que dice Gana yo estoy totalmente de acuerdo. A nivel micro todavía la percepción...
La macro es la suma de...
Hay mucha
de
precariedad. En ciudades como Madrid, por ejemplo, el precio de la vivienda y el nivel de salarios es que es una locura.
Sí.
Es que la gente, yo tengo...
Si
yo
es endeudada a precios de
2007... Trabajo en una redacción y sé que la gente no...
17.
Pero qué endeudada. Es que
la gente
no tiene
claro,
que estar
hipotecas, endeudada.
No,
las hipotecas
no puede alquilar, no llega para alquilar.
Tienes
mucha
ese
gente,
gap todavía. Sí, sí.
Eso es así. Sí. Es,
las deudas son de precios...
Es mi día a día, vamos.
Había que crear empleo o subir los salarios.
Sí, pero Carmen...
¿qué queríamos? ¿Que la gente encontrara un empleo? ¿El que ya tiene empleo... El que ya tiene empleo,
la devaluación
salario,
pues, era necesaria para salir de esto. Bien,
pues ya está.
Pero no le pidas a la gente que aplauda, porque
yo no le estoy pidiendo que aplauda.
Está endeudada a precios de 2007 o de plena burbuja, cobrando salarios más bajos que los de ese año. Con
no está
cual...
endeudada de precios de 2007,
sí, claro,
no, porque el Euribor está a negativo.
Bueno,
o sea, no.
Vale,
no,
pues...
No está endeudada a precios
quítale,
de 2007.
Quítale
un...
Muy poco.
Iba a decir un...
Muy poco. Muy poco, Carmen. Y los salarios son mucho más bajos, porque la devaluación salarial ha sido mucho mayor en términos relativos de lo que ha sido...
Vale, y había 3,5 millones de personas que no tenían empleo y hoy son... menos.
Que
pues
sí,
ya está.
Pero
entonces,
yo no te digo...
Había que elegir, a las empresas no le puedes pedir todo, o sea,
que
sí, Carmen, y más en pérdidas.
No
pues contrate usted gente...
Pero que nadie niega que el gobierno lo ha hecho bien. Lo que se dice es que hay una realidad, yo lo vivo...
Pero la realidad es que es mucho mejor y le exigimos,
Carmen,
mucho más.
Si ganas 1.200 euros, tienes que pagar 700 euros en Madrid por alquilar un cuchitril. Y no puedes vivir. Y hay cantidad de gente en esa situación.
Y antes
cantidad.
No. O sea, antes y, no. Y antes no, yo, antes no te costaba alquilar.
Que antes también, pero que pues yo no digo que sea culpa del gobierno. Que a mí me da igual la culpa o el mérito. Yo te digo la realidad, lo que ve la gente.
Pero si yo no te hablo de culpas, yo te hablo de realidades también. Que me estáis vendiendo una realidad de hace unos años que no tiene mucho distinto a la de ahora. Pues que no se las ponga. Yo no estoy hablando de ponerle medallas. Yo te estoy... Yo estoy interpretando las palabras que ha puesto de Rajoy.
Pues por eso, y nosotros también... Que es verdad que la situación ha mejorado mucho
bien,
y que el gobierno ha hecho las cosas en economía moderadamente bien o más o menos bien. Yo las haría de otra manera, pero bueno, lo ha hecho mucho mejor que Zapatero o infinitamente mejor. Pero también es verdad que hay mucha gente que está en una situación todavía muy complicada.
Pues claro, y que no querías.
Ni para pagar un alquiler.
Pues esa gente no está contenta con el gobierno.
Pero ya que habéis sacado gente de la que había hace 4 años enfadada, porque lógicamente ha habido 3 millones de personas, casi 3 millones que han encontrado empleo.
Aunque haya encontrado empleo, no toda va a votar al partido.
Bueno, pues sí, porque no le.
Ya que habéis sacado el dato del paro, quiero que también analicéis las declaraciones que ha hecho el secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo.
Pues la evolución, desde luego, no es positiva. Vamos de una evolución en términos de variación interanual del paro, en la cual Cataluña iba en torno a 3 puntos por delante del resto de España antes del comienzo de esta crisis política en torno del mes de septiembre. Hoy está al nivel de España, en términos de variación interanual del paro, del conjunto de la economía española, y en términos de afiliación estaba en torno a 1 punto por encima de la evolución del conjunto de la economía española y ahora se sitúa en la media del conjunto de la economía española.
Porque la situación en Cataluña ha estado muy presente en esa rueda de prensa de presentación de los datos del paro del mes de diciembre y de balance de todo el año 2017. Escuchad también al secretario de Estado de Seguridad Social, a Tomás Burgos.
La complicada situación en Cataluña ha llevado a que en diciembre la afiliación también de esta comunidad haya sumado 148 ocupados, mientras que en el año 2016 sumaron al sistema más de 4.689. Es decir, ha caído un 96,8% esa afiliación en esa comunidad.
¿Qué tenéis que decir a estos dos declaraciones de los dos secretarios de Estado?
Absolutamente previsible.
Poco, me parece, incluso.
Que sigan por ese camino y así no se
les va. Son 8 guindos que ha costado, sí. ¿No?
Todavía es
nos echamos las manos a la cabeza porque un corrupto roba 1 millón.
Ya es milagroso que el saldo siga siendo positivo, aunque solo sean 148 que haya habido más afiliaciones.
Es milagroso.
Viendo lo que se ha liado, lo normal es que hubiesen perdido la afiliación.
Pero lo peor, para mí lo peor es lo que puede pasar. Porque es que vamos a ver, es que...
Sí, que esto no ha hecho más que empezar.
Lo que se ve es, si hay un gobierno independentista tremendo, y si no hay, hay que repetir elecciones, ya es un semestre, o sea, un trimestre más un semestre, más el otro semestre de a ver qué pasa con el nuevas elecciones, o sea, lo decíamos el otro día, ¿no?, que fue el presidente de la Cámara de Comercio, que dijo, esto ya está perdido y perdido para mucho
tiempo.
Marca
muerta Barcelona, lo dijo el presidente de la Cámara.
Y esto se ha perdido y va a pagarlo.
No, y lo van a pagar en sus propias carnes todos los catalanes, ¿eh? Los independentistas y los que han combatido al independentismo, lamentablemente, porque esto genera pobreza.
Voy a hacer un requiebro en la tertulia, voy a abrir otro asunto de debate, asunto Diana Kerr. Ya no nos vamos a centrar hoy en datos e investigaciones, porque ya ayer contamos lo que habían dicho los investigadores en esa rueda de prensa en Galicia. Hay medios de comunicación que lo siguen haciendo, que están aportando sus propios datos, que están especulando, que están poniendo encima de la mesa hipótesis, y nosotros no nos vamos a centrar en eso. Pero sí que es cierto que el caso de Diana Kerr ha reabierto el asunto de la prisión permanente revisable en España. Y quiero saber cuál es vuestra opinión al respecto.
Bueno, más que el caso de Diana Kerr, no tanto, porque ya antes de que se resolviera el caso de Diana Kerr, de momento se resolviera, quiero decir, me entendéis, ¿no? En estos primeros pasos, ya estaba en el Congreso debatiéndose una proposición de ley para
del PNV desde el mes de octubre.
Sí, PNV más con toda la izquierda y la abstención de Ciudadanos para eliminar del Código Penal la prisión perpetua, cadena permanente perpetua revisable. Sí. Yo estoy a favor.
¿De qué?
De que se mantenga. Estoy a favor de la cadena perpetua revisable. Me parece que hay casos en los que lo hemos visto, además, gente que ha salido de la cárcel y ha vuelto a reincidir, porque hay delitos que desgraciadamente no tienen solución, ni aunque les ni que les tengas 30 años ni 40, o sea, salen y delinquen, y son delitos muy graves delitos como el de Diana Kerr, por ejemplo, si me da igual que haya sido, que al final sea este o sea quien sea, me da igual. O sea, no digo el delincuente, digo el caso. Otros, como por ejemplo el de Marta del Castillo y tantos otros, o sea, muchísimos. Y a mí me parece una absoluta vergüenza que se eche marcha atrás en esto, porque son casos irrecuperables de gente que debería de estar toda la vida en la cárcel y efectivamente cada X años pues
revisarlo
y ver si realmente esa persona puede salir a la sociedad o es un peligro o no lo es.
Los que te dicen la clave es esa, no es
perpetua.
Oiga, usted, le meto en la cárcel y tiro la llave al mar. Es que no estamos hablando de eso en ningún caso. Los que te dicen, bueno, es que el objetivo de la prisión es de alguna manera reprogramar a esa persona para que sea capaz de vivir de nuevo en sociedad. Cuando los investigadores han dicho que este tipo era un depredador sexual, oiga, lo que no podemos hacer es
cuando su propia madre habla de monstruo,
pero que no solo en este caso, en otros muchos,
si no está preparado para vivir en sociedad, dejarle libre dentro de 5 o 10 años para que tengamos que lamentar otras 2 o 3 muertes inocentes. Si este señor, un juez le dice, tienes que pasar 20 años en la cárcel y dentro de 20 años lo reviso, pues si está en condiciones de convivir con los demás, respetando a los demás, pues entonces podrá salir. Si es que eso es lo revisable, no es una cadena perpetua, es revisable.
La prisión, en mi opinión, está primero para proteger a la sociedad, segundo, para hacer justicia, y tercero, por este orden, para buscar la reinserción. Pero lo fundamental es proteger a la sociedad y hacer justicia. Y yo, en crímenes de este tipo, que implican una crueldad tremenda, o sea, carencia total de humanidad, de gente que son psicópatas, que no tienen...
No, yo cuidado con lo de psicópatas, porque no son enfermos.
No, luego los confundimos con enfermos.
Esa es la estrategia de defensa y la estrategia de defensa del abogado.
Y vas con un psiquiatra y te lo dice. No son enfermos.
No va a colar.
Decía psicopatía como ausencia de empatía, de humanidad. Bueno. O sea, no que sean enfermos, sino que son monstruos,
pues
gente malvada, gente cruel y malvada. Yo estoy completamente a favor de la cadena perpetua y en estos casos incluso lo revisable no me parece tan importante. Sí, totalmente a favor y me parece bastante vergonzoso que Ciudadanos haya exigido
Ciudadanos
quiere quedar bien con todo, es que es lo que a mí me saca de quicio Ciudadanos, que quiere quedar bien con todo el mundo siempre y no se puede quedar bien.
Ahora dice
y
no porque
que,
yo propongo
y hay que tomar postura y cuestión y mojar.
Sí, yo propongo una transaccional que no
ni
es
transaccional,
exactamente
ni
que no sé qué, así o no.
Sí o no, claro, punto, ya está. Hay que mojarse.
Quedar bien con todo el mundo es el miedo a la crítica feroz.
Sí,
de
el miedo a que
sí, o sea, el
hombre, porque abstenerse, vamos a ver, o estás a favor o estás en contra, porque te abstienes, no, es que yo quiero que sea que un matiz de no sé qué, déjate de matices, esto no tiene matices, esto es sí o no. Porque muchos de los que están ahora criticando a este hombre, poniéndole a caldo criminal, asesino, no sé qué, no sé cuántas, luego están a favor de que dentro de 10 años esté en la calle. Pero vamos a ver.
Claro,
pero
es que además aquí llegamos al disparate en España de que hay condenas para trapicheos, delitos de estos. Las cárceles están llenas y con condenas de 5 o 6 años. Para mí, 5 o 6 años en la cárcel es ya una barbaridad. Quiero decir, por delitos pequeños sí que tenemos a veces una dureza enorme y tenemos uno de los países con mayor población carcelaria del mundo. Y sin embargo, para estas salvajadas, terrorismo, estas violaciones, asesinatos tremendos, ahí somos...
No,
ahí no,
cárcel, pues, no. Toda la vida en la cárcel, qué horror.
Oiga, los primeros que se quejan de eso, el feminismo radical.
La reinserción es para...
Que después nos quiere sacar de la cárcel al día siguiente.
Por eso te acabo de decir, es para los mismos que están ahora criticando.
Para el yonki que roba un bolso, ese sí que es una persona reinsertable. Y sí que puedes utilizar en la cárcel para que se desintoxique y para que aprenda un oficio.
Algo paralelo a la cárcel, que no es exactamente... Es un sitio donde tienen que estar.
Pero un tipejo de estos no se va a reinsertar. O sea, tiene que estar en la cárcel de por vida y punto.
Lo han dicho los psicólogos, los psiquiatras, los forenses. Hoy he escuchado a dos, por lo menos, decir que vamos, que este tío no tiene ningún rasgo de ningún tipo que tenga que ver ni con la locura, ni con la mente, ni nada. O sea, es un criminal.
Y sobre todo porque no solamente por lo de Diana Kerr, sino por lo que traía ya en la mochila.
Claro, pero si es que agredió sexualmente a su cuñada.
Por eso.
Bueno,
eso es secuestrada la otra.
Bueno, está confirmado.
Bueno, yo es que ella, el sí, pero ella retiró, ella no confirmó, ella no confirmó la denuncia.
Psicopatía,
la denuncia la cuñada.
Psicopatía es ausencia total de sentimiento de culpa. No, no es que estén locos ni enfermos, es gente que no tiene, o sea, que no respeta la vida humana, que
no siente nada por el otro ser humano.
Claro, no tienen ninguna empatía, ni sienten culpa, y son
más, fíjate
que solo pueden estar encerrados. Es que solo pueden estar encerrados.
Una niña.
Sí.
O sea, es que ¿qué me estás contando?
Sí, que además, tiene un núcleo familiar.
Decía la madre que cuando salían las noticias en la tele, decía... ¿Qué hijo de el, sí. el que ha hecho esto? O sea, pero es una falta de visión, de estar en de ser una mente de retorcida.
Y la madre también ayer cuando decía, fíjate, no, que hemos pasado por ese sitio donde estaba Diana multitud de veces, claro, desde, claro, en estos 500 días, dice, ni una mueca.
Claro.
Hacía.
Es
ni
que
un
la,
gesto.
La maldad existe. Aquí el mainstream se empeña en eliminar la maldad. Siempre o es culpa de la sociedad, sí. o es culpa del machismo, o es culpa de... Parece que no, hay gente que comete crímenes de estos porque es malvada, punto. Sí, son gente mala, y ya está. No es una explicación sofisticada.
El papel que me llama la atención todavía y que yo creo que sabremos más del tema es el de su mujer.
Sí, menudo papel. Cuando lo ha cambiado el juez de testigo a implicada... Sí,
vamos, sobre todo porque estuvo muchísimo tiempo dando una versión que luego no se compadeció con la otra.
Ya le da
claro, está
otra historia, antes. Hubiéramos visto. Hombre. Entonces, a mí me hay que esperar a escuchar su testimonio.
A mí me ha sorprendido el cambio del juez.
El papel
porque,
de ella,
claro, de testigo a investigada va un trecho.
Y lo que no nos ha sorprendido a nadie es el tesón y el trabajo y el esfuerzo de la Guardia Civil, que ha estado más de 500 días siguiendo este caso, además un caso tan mediático en el que los medios de comunicación, al final lo que estamos haciendo, dando información, es entorpecer al final la labor de la Guardia Civil.
Se han dicho unas burradas.
Y de hecho creo que a él se le detuvo porque hubo también una filtración a un medio de comunicación y dije, oye, a ver si esto le va a alertar, llevamos siguiéndole muchísimo tiempo, a ver si esto le va a alertar, vamos a arrestarle y vamos a evitar males mayores. Guardia Civil, Paloma, el reloj de la Guardia Civil, estamos ya casi a las puertas de que vengan los Reyes Magos, sus majestades de Oriente, hay alguno todavía en casa que a lo mejor no ha escrito la carta a los Reyes Magos, y qué mejor que escribir entre toda la lista de deseos el reloj de la Guardia Civil, como dice Carmen Tomás, menudo regalazo.
Eso es, aún hay margen para pedirle a sus majestades un último regalo, y que mejor, como dices, que el reloj de la Guardia Civil con la bandera de España y el emblema de la Guardia Civil en la parte trasera. Además, los 50 primeros pedidos van a recibir un regalo, una segunda correa de piel de Ubrique. ¿Cómo conseguimos el reloj de la Guardia Civil? Pues en publipunto.com, llamando al 902-180-190. Repetimos el teléfono, 902-180-190.
Y oye, yo lo que le voy a pedir a los Reyes Magos para este año es un buen seguro de salud. El seguro de salud de Aegon tiene una nómina amplísima de profesionales, más de 39.000 médicos que tenemos a nuestra disposición, y además todo desde un módico precio.
Eso es, porque tan solo Nieves, por 32,95 euros al mes, como dices, 39.000 médicos de libre elección. ¿Dónde hay que llamar para conseguir el seguro Aegon? Al 900-177-177, al 900-177-177.
Nos quedan apenas 5 minutos de tertulia antes de que venga Esmeralda Ruiz con toda la información y más noticias de lo que está pasando, y sobre todo con más apuntes de esa rueda de prensa que servía el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Y os quiero preguntar ya, por último, el último debate que saco en la mesa, es asunto Junqueras. Mañana, yo no sé si a esta hora ya sabremos si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, le deja en libertad o le sigue dejando entre rejas. Ayer le preguntábamos a nuestro experto en tribunales, a Fernando Lorente, qué le dice su olfato periodístico, y nos ha dicho que Junqueras se queda, que se queda dentro de la cárcel. ¿Qué os dice
pero
a vosotros
en
vuestro...?
Extremera, aquí, porque también ha pedido un traslado.
Ha pedido traslado, sí. Eso ya...
Ha pedido el traslado para ir a votar.
Claro, claro. Claro.
Voy a votar,
para estar
voy a
cerquita,
pleno,
para estar cerquita y poder acercarse eso, pues al pleno, claro.
Vamos a votar.
Pedimos permisos carcelarios, oye.
Ahí no creo que haya jurisprudencia, ¿no? Nunca
sí,
más.
Sí, hay nunca una, hay jurisprudencia con un... con el...
Hay uno, sí, hay uno. Lo que pasa es que fue para asistir, sí, le sacaron de la cárcel para asistir al... No, al debate de investidura, porque él era candidato.
Al pleno de investidura, sí.
Traslado de prisión...
Para solo saber, pleno. Solo saber, le trasladaron de la prisión al pleno de investidura.
Y luego le devolvieron a la cárcel.
Le devolvieron para la cárcel que estaba, me refiero
sí,
a cambiarle de cárcel para que esté más cerca.
Pide porque muchas cosas.
Él dice para
¿un
ir
acercamiento?
A los, dice para ir a los plenos en plural, o sea, que le lleven a una cárcel que
claro, cerca de... Plenos, claro.
Un coche sí, con chofer para claro, la cárcel y sí. Tal.
Y con despacho y tal,
yo,
supongo.
Es que no sé. Con los argumentos que ha usado el juez en sus autos, puede dejarle en prisión como dejarle
cualquier
libre.
Cosa, sí.
O sea, es que las mismas probabilidades tienes de verlo uno o lo otro.
Ahora, la fiscalía...
Tratar de argumentar una cosa o la contraria se puede hacer perfectamente.
La fiscalía es
creo que lo van a dejar libre.
¿Tú crees que lo van a dejar libre?
Pero vamos, que
la fiscalía pide...
Como
si
me dices que no le saques a la ruleta sí, rojo-negro, blanco, pues sí. Igual te lo digo, ¿eh?
Yo, no tengo yo lo único por la fiscalía, que por lo visto el informe de la fiscalía sigue siendo durísimo, sigue siendo de que ni hablar, que no sale de la cárcel.
Se tenía que quedar en la cárcel.
No, si yo no, con esto no quiero decir que... Con esto no me mojo, digo lo que he leído, que la fiscalía no quiere ni para atrás que salga y tal, entonces no sé qué al final, que por supuesto no tengo ni idea de lo que va a decidir.
Hombre, en principio no ha cambiado nada.
Sí, hay un cambio sustancial. Antes era el vicepresidente de un gobierno destituido que se arrogaba las funciones de gobierno en el exilio y demás.
Sí.
Ahora ya no tiene ese poder.
No, pero digo que no ha cambiado nada en relación a los delitos que ha cometido.
No, lo que pasa es que dicen que sí que puede cambiar, que sí que puede cambiar su declaración mañana ante el juez, y donde dije digo Diego y ya me claro.
Eso podría.
Y entonces ahí es donde el juez a lo mejor decide, pues oye, ya que dices que vas a ser un chico bueno, pues yo te saco.
Además, lo que decida mañana sobre Oriol va a influir bastante, o nos puede dar unas pistas de lo que va a ocurrir con los Jordis.
No,
días
es que es distinto. Los Jordis, si tú miras el auto del juez, a los Jordis, el juez no, nunca les ha querido dejar en libertad porque decía que tenían capacidad de movilizarse.
Pero es que también van a lloriquear. Van a lloriquear.
Un resorte para movilizar a mucha gente en la calle y montar la que montaron en la Consejería de Economía. No son los mismos argumentos por los que mantiene en prisión a Oriol Junqueras.
Sí, pero
son
distintos. Ahora también son electos.
Ahí
¿no?
Había...
O son electos, tanto...
Sí, pero es como por lo que puedas hacer con el poder o la capacidad.
A mí me sorprende que...
Si eres diputado y quieres ser presidente de la Generalitat, ¿qué más poder ese para hacer cosas?
A mí me sorprendió que no saliera a la vista. Por lo tanto, si sale mañana, no me va a sorprender.
A mí no me sorprende Securitas Direct, que es quien mejor vigila nuestra casa de los cacos y de los malos.
Y sobre todo con su nueva alarma, Cero Vista, dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar robos, y también en estos días que estamos de fiestas, miles de expertos en seguridad que trabajan 24 horas para proteger lo que más importa. Hay que llamar al 900 130 900.
Al boletín informativo.
Es la tarde de Víctor, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Ya hemos llegado a las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda Ruiz, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Muy buenas tardes.
Pocas novedades. José Manuel Villegas insiste en que su prioridad ahora mismo es conseguir la presidencia del Parlamento de Cataluña, algo que lleva diciendo Ciudadanos desde el inicio.
Desde el día después de las elecciones, de la mesa y del hemiciclo, lo justifica el secretario general de Ciudadanos, recordando que, bueno, son ellos quienes han ganado las elecciones, que están hablando con todos los grupos, esto también lo sabíamos, para ver con qué apoyos cuentan, y todos es todos, Nieves, también independentistas, aunque, bueno, Villegas no se ha referido directamente a ellos. Verónica Jorro, buenas tardes.
Buenas tardes, sí. José Manuel Villegas dice que todavía quedan dos semanas en las que está habiendo conversaciones entre las diferentes fuerzas políticas. Dice Villegas que al ser los ganadores de esos comicios, lo justo sería que ellos presidieran la Cámara catalana y que, por lo tanto, van a presentar una candidatura y que quieren ver con qué apoyos cuentan dentro del hemiciclo. Además, ha señalado que también van a mantener conversaciones con Podemos, aunque no tienen muchas esperanzas.
Si no se ha hablado ya, seguro que se va a hablar en los próximos días también con Podemos para ver si apoya nuestra candidatura y ver cuáles son sus intenciones, sin duda. Otra cosa es que tengamos más o menos esperanza del éxito de esas negociaciones, porque efectivamente hasta ahora lo que nos ha demostrado Podemos es que siempre que puede se pone del lado de los independentistas, pero nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño y efectivamente vamos a hablar con ellos para ver si se puede llegar a algún tipo de acuerdo.
Además, ha exigido la dimisión de la senadora del PP, Pilar Barreiro, que hoy ha sido citada como investigada por el caso Púnica. Dice Villegas que si Barreiro no deja su acta, el gobierno estaría incumpliendo uno de sus acuerdos de investidura.
Gracias, Verónica. Por cierto, que el PDeCAT, el partido de Artur Mas y de Carles Puigdemont, condiciona ahora también la vuelta del expresidente a España, un pacto político previo con el Estado. Lo ha firmado este miércoles el dirigente convergente Ferran Bel, que insiste en que los problemas políticos tienen que tener, dice él, una respuesta política. Lo ha dicho al ser preguntado por si vería posible un acuerdo con la Fiscalía que permitiese el regreso de Puigdemont sin que sea detenido. La opción de Junqueras como presidente, si mañana logra salir de la cárcel, está totalmente descartada. El pacto, dicen en el PDeCAT, es que solamente Puigdemont sea presidente de Cataluña. Y dos titulares más. Quedan exactamente dos días para la llegada de sus majestades los Reyes de Oriente, pero por la amenaza a nieves de lluvia en muchos municipios, principalmente en Andalucía, algunas localidades se han visto obligadas a anunciar que los Reyes Magos van a tener que adelantarse un día más su visita. De esta forma, mañana jueves van a llegar a municipios como Punta Umbría, Almonte y Priego de Córdoba, bueno, pues para evitar que la lluvia deje a muchos niños sin regalos. Por cierto, también que en vísperas de que lleguen sus majestades, atención a esta noticia, en Cantabria, la Guardia Civil ha retirado hoy de la venta más de 3.200 juguetes que no reunían las condiciones de seguridad europeas. Durante estas fechas navideñas se han recibido hasta 900 denuncias por irregularidades solamente en esta comunidad. 6 y 3, vamos también a conocer la información de servicio. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras españolas. Nos vamos hasta la DGT. Rocío Cano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Encontramos complicaciones a estas horas en Madrid, entrada a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas hasta Nudo Manoteras, en A4 en Pinto, en A5 a su paso por Mostores y en A7 de las Rozas hasta El Plantío. Además, estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M607 en Tres Cantos y que está provocando 2 kilómetros de retenciones de entrada a la capital. De salida hay retenciones en la carretera de Valencia en Rivas y registrar retenciones en la M40 en Coslada en sentido A3. Así que precaución si van a transitar por estas vías. Y en Barcelona el tráfico es denso en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y en la B30 en Barberá del Vallès hacia el enlace con la C58, también en la 2 en San Joan Despí en sentido Ciudad Condal. Además, en Andalucía hay retenciones en Córdoba en la A4 en sentido capital hispalense y además en Málaga en la MA20 en Churriana en sentido decreciente y también en el mismo sentido en la 44 en Granada. Además, en el País Vasco, extreme la precaución en Vizcaya porque un accidente en la 1 en Santxurtzi está generando tráfico en sentido Irún. Y además, precaución por fuertes rachas de viento en Lugo, en la 8 a su paso por Mondoñedo y en Málaga, en Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa.
Una pausa para la publicidad y nos relajamos un poquito.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Camonal. Es Radio.